De la tarde a las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En menos de una hora conoceremos la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Las previsiones apuntan a que bajará los tipos en 25 puntos básicos, aunque la atención se pondrá en las declaraciones posteriores que haga su presidente Jerome Powell. El director general de Renta 4 Banco, Jesús Sánchez Quiñones, llama la atención por las previsiones que pueda ofrecer la Reserva Federal.
Se van a actualizar previsiblemente al alza tanto las previsiones de crecimiento como las previsiones de inflación. También se va a actualizar el mapa de puntos, que es lo que espera cada uno de los que votan dentro de la FED, de qué van a hacer los tipos a futuro, y previsiblemente se va a rebajar las bajadas esperadas de tipos de 4 que había en el 2025 a solo 3.
La tasa de inflación anual en la eurozona subió 2 décimas en noviembre con respecto a octubre hasta el 2,2%, una décima inferior al dato estimado inicialmente por la Oficina de Estadística Comunitaria. Por otro lado, la tasa de inflación subyacente se mantuvo por tercer mes consecutivo en el 2,7%, lo que confirmó el dato preliminar. Más asuntos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha resaltado el compromiso del Gobierno con los presupuestos generales en un contexto en el que hay muchas dificultades en las negociaciones.
Ese compromiso de hacer una propuesta, de tener una propuesta de borrador de presupuestos generales del Estado para que sirva precisamente para avanzar en la negociación y acordar unos nuevos presupuestos para el año 2025. Queremos ser capaces de avanzar en esa línea. Somos conscientes de la complejidad de esta negociación. Yo creo que aquí tenemos que ser todos conscientes de los pasos que hemos dado en los últimos meses, en las últimas semanas, llegando a acuerdos que pocos días antes parecían prácticamente imposibles.
Además, el ministro ha anunciado una propuesta para reducir la carga burocrática de las empresas con una nueva ordenanza tipo que favorecerá la sustitución de las licencias de apertura comercial por declaraciones responsables. Cianfac ha informado de que en los 11 primeros meses del año la fabricación de vehículos se sitúa en poco más de 2.200.000 unidades, una disminución del 3% respecto al mismo periodo de 2023. En noviembre la exportación no llegó a las 190.000 unidades, un 20% menos. Supone un descenso del 4,4% en lo que va de año, y en clave empresarial el gobierno alemán muestra su enfado y rechazo por lo que han calificado como el proceder inamistoso y no coordinado de la entidad italiana Unicredit. Y es que el banco italiano ha aumentado hasta el 28% su participación en el banco alemán Commerzbank después de pedir permiso a las autoridades europeas competentes para llegar a casi el 30%. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes?
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Pues estaremos muy atentos en nuestro programa, en el balance a lo que ocurra hoy en la Reserva Federal, esa decisión que pueda tomar sobre los tipos de interés. No tenemos lupa, pero aunque no tenemos lupa, sí que vamos a estar muy atentos hoy de la mano de Lucía Martín con una entrevista para poner el foco sobre lo que está pasando en Alemania tras la moción de confianza que ha perdido el canciller Scholz. Y a partir de las 8:30, ni blanco ni negro, con Fernando Jáuregui conmigo, y de hoy entrevistamos a Miriam González, que es la presidenta de España Mejor, y a José Ramón Bosch, empresario y fundador de Sociedad Civil Catalana. Ponemos un poco el acento sobre lo que va a pasar en España a partir de 2025. Y a las 9, nuestra tertulia política, como siempre.
Pues aquí en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 cierra con subidas contenidas del 0,26% y se sitúa en los 11.617 puntos, al igual que el resto de plazas europeas que también han avanzado de forma similar. Dentro del selectivo español destacan las alzas de Solaria, que crece un 2,62% contagiada por la euforia de Greenergy, seguido de IAG tras un informe favorable de Jefferies. Y de logista, en el lado de las caídas, Celnex pierde un 1,36%, seguido de Grifols y de Nagas. Al otro lado del Atlántico, tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 0,21% en los 20.151 puntos. El S&P 500 rebota un 0,17% en los 6.061 puntos. Y el promedio industrial es que avanza un 0,32% en los 43.588 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se cambia a 1,047 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Thank you. Capital Radio. Siente la economía.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la informacción con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al After Work. Comienza ahora mismo en Capital Radio un After Work hoy muy transformador. Hoy un After Work en el que vamos a hablar de pues cómo la tecnología nos cambia la vida, nos la puede cambiar y nos la debe cambiar. Siempre en positivo y, por supuesto, optimizando su utilización y entendiéndolo para qué es lo que quieres utilizarla. Hoy tendremos nuestro transformador. En la segunda parte del programa tendremos la oportunidad de conocer la experiencia transformadora de una compañía, vamos a decir nueva, porque es el resultado de una fusión. Más Orange. Estará con nosotros un experto en tecnología, de los pioneros en la tecnología de nuestro país, de los pioneros en Internet. Javier David Castellanos estará con nosotros para contarnos cómo lo ha hecho Más Orange, siempre además desde la óptica de que él ha visto el nacimiento de lo que hoy conocemos como mundo digital. Junto con Enrique Mazón de Salesforce hablaremos en la segunda parte del programa de temas muy interesantes que seguro que son inspiradores para muchas empresas. Y en la primera parte os vamos a dar pues las claves de cuáles pueden ser vías de transformación, en este caso de pequeñas empresas o medianas empresas. Y es que enseguida vamos a saludar a uno de los responsables de Innology para saber cómo las pymes, haciendo pequeños pasos, pueden empezar a pensar en digital, en la gestión de sus tickets, por ejemplo, esos tickets de gastos, ¿no?, que tienen muchas compañías, o en el control horario de sus empleados, que además ya no es que sea algo para hacerlo eficiente, sino que es algo que se requiere por normativa. Bueno, pues con Oscar Young vamos a hablar enseguida sobre cómo las pymes inician ese camino de transformación. Venga, esto es After Work, bienvenidos. Bueno, Innology, que es una compañía que ya tiene sus años, es una compañía de capital 100% nacional y ella pues quiere aplicar soluciones tecnológicas en los contextos empresariales pues para que las empresas sean mucho más eficaces. Tiene a través de soluciones como Tikelia, que ya hemos hablado de ella en alguna ocasión, pues una herramienta perfecta pues para que las empresas pues piensen en digital. Digo Tikelia porque muchas compañías tienen que gestionar pues todos esos gastos a través del ticket. ¿Has cogido el ticket de compra? ¿Lo has cogido para justificar este gasto? Y al final, pues cosas que hoy yo creo que todavía se siguen haciendo a mano en algunas compañías, pues entenderíamos que pudiesen ser mucho más eficaces y eficientes, y además estoy seguro de que controlar mejor esos gastos si utilizasen la tecnología. Oscar Young, que es uno de los socios de Innology. Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo.
Oye, Oscar, una previsión de cierre de 2024 muy buena y de un 2025 todavía mejor, lo que significa que las empresas ya son sensibles, que yo creo que es una de los aspectos que todavía nos cuesta sacar adelante, que las empresas entiendan que la digitalización es buena si la aplican además con eficacia en procesos que quizás piensan que no tienen áreas de mejora a través de la digitalización, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, de hecho, uno de los problemas es precisamente este, el hecho de que puedan o que sean conscientes del ahorro de tiempo que puede suponer digitalizar todos los procesos que realmente tengan en su compañía y de qué manera les va a ayudar en el día a día y el ahorro que conlleva.
Sí, porque las aproximaciones sobre la digitalización pues pueden ser de muchas formas, ¿no? Entonces, ahora mismo las empresas con las que vosotros soléis trabajar, ¿Dónde son ineficientes? Mira que uno quiere ser, que no es que lo hagan adrede, ¿no? Pero uno quiere ser cuanto más eficiente, mejor, ¿no? Entonces, ¿dónde están viendo ahora mismo esas ineficiencias? ¿Qué es lo que necesitan ahora mismo? Pues lo que es la empresa media tipo de nuestro país, que tiene empleados, que tienen que fichar, que usan muchos tickets de gastos, que se tienen que, de alguna forma, optimizar procesos. ¿Dónde veis ahora mismo oportunidad para ellas y oportunidad para vosotros, claramente?
Sí, a ver, cada compañía es un mundo, pero generalizando, sí que al menos en nuestro caso y como lo vemos es en todas las herramientas que puedan ayudar a los empleados, que al final es el recurso más preciado de una compañía, de qué manera los podemos ayudar para que sean lo más eficientes posible y ese ROI, ¿no? O todo lo que puedan aportar, pues esté focalizado en su tarea. Y eso lo hacemos, pues, en nuestro caso, por ejemplo, con las dos soluciones que has comentado. Una es, pues, por todo el equipo en movilidad, pues, que puedan ahorrar tiempo a la hora de reportar todos esos gastos y que lo puedan hacer simplemente tomando una fotografía mientras están en el restaurante, por ejemplo. Y la otra es reportar toda su jornada, ¿no? Entradas y salidas y las vacaciones desde una aplicación donde lo puedes llevar un control exhaustivo sin tener que estar, pues, haciéndolo en una hoja Excel, como se venía haciendo años anteriores.
Ahora mismo las empresas, ¿qué están haciendo en esas dos direcciones? Que, como digo, es un terreno, pues yo creo que muy común, ¿no?, para muchas de ellas, ¿no?, que es el control de gastos, la justificación de gastos, ¿no?, tanto de viajes como de restaurantes, como entiendo que de adquisición de otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la actividad de uno de los profesionales. Y en ese sentido, ¿qué están haciendo? ¿Todavía se sigue haciendo a mano o qué?
En el caso del control horario, entró una normativa donde obliga a llevar un registro de la jornada,
sí.
Pero a partir de enero ya será obligatorio hacerlo mediante algún tipo de herramienta o de una manera digital.
Sí.
En el caso de los tickets, sí que aún muchas compañías siguen haciéndolo en papel o a través de un formulario web que se han creado, pero básicamente ese proceso significa introducir todos esos datos de manera manual, importe, fecha, qué tipología de gasto, a qué cliente has visitado, y eso es un poco lo que intentamos automatizar simplemente con la foto, y a nosotros ya nos encargamos de extraer toda la información para que directamente, pues bueno, no tengas que perder ni un segundo en este proceso que no aporta ni valor a la compañía ni al empleado.
Oye, y con respecto al control horario, dices que el 1 de enero va a ser un cambio para muchas compañías. ¿Están preparadas? ¿Qué nos vamos a encontrar? Porque entiendo que, bueno, pues muchas se tendrán que poner las pilas y entiendo que esto, como es una cuestión regulatoria de inspecciones de trabajo, supongo que tendrán que hacer los deberes, pues entiendo que cuanto antes, que es que quedan 12 días para que termine el año, ¿eh?
Sí, no queda nada. A ver, todas las compañías que estén llevando un registro de la jornada en papel o un formato que no sea digital, tienen que, a partir del 1 de enero, implementar una solución como Nubora.
¿Y les va a costar? ¿Es sencillo implantar? Porque claro, uno de los grandes desafíos, entiendo, a los que os enfrentáis es la implantación. Hombre, hoy muchas empresas tienen ese mínimo imprescindible de digitalización, básicamente porque tienen que estar conectados a la red, como quien dice, y tener cierta capacidad, ¿no?, de entender que hay ahora mismo herramientas digitales y facilitadoras. Estas que vosotros proponéis, estas soluciones, quizás no, lo complicado no sea incorporarlas a la empresa, sino que los empleados y los trabajadores y la propia dirección se adapte a ella, ¿no?, y promueva su uso, ¿no? ¿Cuál es un poquito ese desafío en ese sentido?
Sí, a ver, aquí hay quizás diferenciaría dos grandes bloques, ¿no? El primero es que la solución la tienes que implementar en los flujos que ya tienes en la compañía establecidos, siempre adaptándote a las mejoras que pueda suponer implementar una solución tecnológica y digital versus lo que venías haciendo en papel. Y no simplemente implementar la solución y esperar que todo fluya, ¿no? Sino que hay que integrarlo dentro de los flujos y los procesos de la compañía. Y el segundo es la usabilidad. Es decir, una aplicación que tiene que utilizar todos los empleados de una compañía, si no es fácil de utilizar, cómoda y sencilla, realmente esa implantación no va a prosperar y será un problema, cuando realmente lo que buscas es la eficiencia y genera todo lo contrario. Y eso es lo que trabajamos día a día para precisamente que cada día sea más fácil reportar los gastos o la jornada laboral.
Habéis, entiendo que manejáis, Óscar, indicadores, ¿no?, sobre quizás el ahorro o el impacto, ¿no?, que tiene el uso eficiente de, pues, con cuestiones como el control de los gastos a través de tickets o el control horario. ¿Cuánto una empresa puede cambiar o puede beneficiarse? ¿Tenéis métricas a mano?
Sí, a ver, las que tengo más frescas quizás sería la parte de gastos. Sí que te podría decir que, por ejemplo, nosotros ahorramos por cada empleado que reporta los gastos de manera manual versus con Tikelia, más o menos se ahorra entre una hora y media a dos horas al mes. Sí, pero eso además, eso estamos hablando del viajero que se mueve. Sí. Luego tenemos que añadir el ahorro de tiempo de cara al responsable que tiene que aprobar esa nota de gastos y todo el equipo de contabilidad que luego tiene que contabilizar manualmente cada uno de esos gastos cuando con Tikelia es completamente automatizado y el ahorro es de un 100% del tiempo. Y no solo en cuanto a ahorro de tiempo, sino también en ahorro de costes. Es decir, el hecho de implementar herramientas digitales te permite llevar un mejor control y minimizar posibles fraudes, posibles errores de reportar un mismo gasto dos veces. Todo esto la herramienta se encarga de detectarlo. Y hicimos un estudio el año pasado donde detectamos que todos ese tipo de errores o posibles fraudes suponían entre un 5 y un 7% del volumen total de esos tickets, lo cual ya tienes un ahorro directo a nivel económico y no solo en cuanto a ahorro de tiempo.
Sin lugar a dudas, ¿no? Y eso es algo que, bueno, pues en unas economías que ya están acostumbradas, ¿no?, a la digitalización, bueno, pues se saca bastante provecho, ¿no? Vosotros desde Innology además estáis mirando, pues, en ampliar ese mercado más allá de nuestras fronteras. Y os fijáis en Europa y en Latinoamérica, ¿no?, como destinos para vuestras soluciones y aplicaciones. ¿Qué tal está yendo ese desembarco? ¿Cómo es esa cultura empresarial de las principales soluciones que manejáis? ¿Cómo se ve desde el otro lado?
Sí, a ver, principalmente operamos en el suroeste de Europa, Francia, Italia, España y Portugal. Y en el caso de Latinoamérica, los principales mercados, que es México, Colombia, Chile y Perú. Sí que los procesos son parecidos, pero sí que podríamos decir que las pymes, por ejemplo, de Latinoamérica no están tan digitalizadas, pero siempre es como todo un depende, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de la facturación electrónica, que en España aún no se ha puesto en marcha y de hecho se ha retrasado hasta 2026, en Latinoamérica en general llevan, no sé, te diría entre México quizás 10 años ya que han implementado la facturación electrónica, en Colombia en 5. Entonces, en ciertas áreas están mucho más avanzados que nosotros, pero si tuviera que decir en términos generales, están algo menos digitalizadas.
Bueno, pero es una oportunidad y es curioso, ¿no? Porque pensamos siempre, ¿no?, que quizás aquí estamos a la vanguardia, ¿no?, frente a otros mercados, y hay, pues, oportunidades, ¿no?, que surgen, como nos acabas de decir, con respecto a la digitalización, en este caso de factura electrónica. No obstante, también desde Innology, vosotros, Óscar, manejáis otras herramientas que también tienen que ver con el funcionamiento eficaz, ¿no?, de las compañías, que es el relativo al de los inventarios o al de las propias finanzas, ¿no? Yo creo que también es algo clave, ¿no? En este sentido, ¿cuál es el déficit? Bueno, nos hemos centrado mucho en el tema de los horarios, que es un tema complejo, complicado, pero que, bueno, que, y además sobre el que sobrevuela una regulación, el tema de los tickets, que es una cuestión de ahorro y que, ojo, muchas empresas igual no son conscientes de que se cometen pequeños fraudes, ¿no?, que van en contra de su propia finanza, ¿no? Y luego está el tema del inventario, ¿no?, que cuanto más eficaz sea, pues más te permite tener cintura, ¿no?, y responder un poco a las opciones y necesidades. ¿Cómo lo gestionáis este?
Sí, hemos hablado de Tikelia y Nubora, que al final son como soluciones satélite que se conectan con los ERPs los diferentes ERPs del cliente. Y la tercera unidad de negocio es precisamente un ERP para pymes, que es Marino ERP. Y aquí básicamente cubrimos todas las áreas, como cualquier ERP, de un proceso de una compañía, ¿no? Desde la parte contable, administrativa, fabricación, stocks, gestión de almacenes, como comentabas, y todos los procesos al final están interconectados y toda la data llega a Marino.
Oye, Óscar, entiendo, y es una última cuestión que te pregunto, que la inteligencia artificial será algo que obviamente tenéis en el radar y que también va a impactar, ¿no?, en todos estos en todas estas áreas, ¿no?, que de alguna forma pues requieren pues eso, eficacia, ¿no? Y si algo pues tiene la inteligencia artificial, o por lo menos creemos que va a tener, es que nos dote de eficacia, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es un poco vuestra mirada hacia la inteligencia artificial desde Innology?
Sí, a ver, nosotros ya desde hace más o menos un par de años llevamos haciendo, pues bueno, pruebas o experimentos, ¿no? Ir investigando en cómo lo podemos aplicar. Y de hecho, desde el año pasado que ya hemos aplicado en ciertos procesos, tanto internos como de cara a la experiencia del cliente en las diferentes soluciones. Pero bajo mi opinión es que al final la parte de implementar este tipo de tecnología recae más sobre nosotros, ¿no? Las compañías de software, que tenemos que pues ver cómo lo podemos implementar para facilitarlo en esos procesos donde realmente aportamos valor y de qué manera podemos ayudar a estos clientes mediante la implantación de estas nuevas tecnologías. Más que el cliente, ¿no? Un cliente de cualquier otro sector se ponga a analizar, ¿no?, de qué manera puede mejorar.
Bueno, pues exactamente, pues para eso están las compañías especializadas, como es el caso de Innology. Uno de sus socios, es CEO de la empresa, es Oscar Young, nos ha acompañado. Como siempre, lo que decimos por estas fechas es que las compañías, pues si quieren empezar 2025 con buen pie, pues que hagan caso a los especialistas que por aquí pasan. Así que hoy, los consejos de Oscar Young, que sean eficaces para 2025. Gracias, Oscar, hasta muy pronto.
Gracias, Eduardo.
Un saludo. Jorge Zumeta nos está poniendo esta melodía suave para hablar de política.
Pues tal y como está.
Eso le iba a decir, no sé, digo, yo, Pon algo un poco más fuerte, un poco más duro.
Esto está para heavy metal casi, pero bueno.
Tanto está de heavy metal que nos vamos a despedir con heavy metal en 2024.
Bueno, nos despedimos 2024 con muchas citas judiciales y en un estado, un clima de crispación política que venimos soportando desde hace ya tiempo. Que no tiene visos de mejorar. Así que
¿cuál va a ser un poco la agenda así, la agenda política que no judicial, ¿eh? Uh-huh. Que bueno, que estará marcada obviamente.
Es que está,
¿no?,
marcada por eso, sin duda, ¿no? O sea, lo más urgente ahora va a ser si el gobierno va a ser capaz de aprobar los presupuestos generales del Estado. Ese es el gran hito de.
¿Qué margen hay para esto?
Si hacemos caso a lo que dice Puigdemont. Pero claro, hacerle caso a Puigdemont, esto es complicado.
Tiene su riesgo.
Si hacemos caso a Puigdemont, prácticamente no tiene margen para aprobar los presupuestos. Pero es que no es solo Puigdemont. Es que Podemos también se lo está empezando a poner especialmente difícil al gobierno, porque el gobierno, no puede hacer el gobierno es pactar unas cosas con unos y las contrarias con otros y luego pretender que todos le aprueben los presupuestos. Y entonces, claro, Podemos ha dicho, usted me ha mentido, me ha tomado el pelo, no ha hecho lo que yo quería y entonces no le vamos a aprobar los presupuestos. Entonces, esta es la situación en la que está el gobierno ahora mismo. Pero antes de eso, en los primeros días de enero hay que debatir en la mesa del Congreso la iniciativa de Junts para que el presidente del gobierno se someta a una moción de confianza. Si no se aprueba en la mesa del Congreso o no se debate, Junts ya ha dicho que van a por todas contra el gobierno. Y si se aprueba y si se lleva adelante, es prerrogativa del gobierno, en cualquier caso, hacerlo o no hacerlo. Ya veremos si Pedro Sánchez, con tal de salvar la legislatura, se somete a una cuestión de confianza y lo que puede pasar en esa moción de confianza.
Claro, porque esa moción de confianza traerá consigo aparejada una negociación previa.
Obvio, tiene que empezar a entregar de todo a todo el mundo. Claro, porque se supone que la puede más o menos pactar con Junts, con Esquerra, por supuesto, con Sumar, pero ¿y Podemos? ¿Pero y el resto? ¿Pero y Bildu? ¿Pero y es que se abre una negociación con todos y cada uno y cada uno a pedir lo máximo? Entonces, la situación es realmente complicada.
Una cuestión de confianza. Es Junts quien está marcando ahora mismo la agenda política. Vuelve a marcar la agenda política.
Sí, porque como no pueden gobernar en Barcelona, porque ahí gobierna Salvadorilla, pues dicen, ¿dónde tenemos poder político? ¿Dónde podemos tener presencia? En Madrid, 7 diputados. Ya veremos. Ya vamos a ver todo lo que son capaces de mandar nuestros 7 diputados, y eso es lo que están haciendo.
Y estos temas de carácter fiscal que los unen, que no juntan ni acercan, sino que los unen al Partido Popular, ¿tiene lectura más allá de
esto? No, esta... hay mucha satisfacción, entre comillas, en la dirección del PP. Dice, empezamos a acercarnos a Junts, a lo mejor hay moción de censura. Lo dudo. Dudo mucho que haya una moción de censura, porque dudo mucho que Junts se junte
con el actual
con Vox.
Discurso que tiene.
Claro,
no, dudo mucho.
Es muy complicado, pero es una manera de ponerle en aprietos al gobierno y de demostrarle que aquí los que mandamos somos nosotros. Entonces, cuando nos interesa pactar cuestiones que luego desde un punto de vista ideológico para el electorado
comunes.
De Junts son muy comunes a lo que pueda pensar el Partido Popular, pues ahí son capaces de ponerse de acuerdo. Ah, también hay que recordarle al Partido Popular lo que decía de Junts, ¿eh? Hasta hace no mucho.
Hasta anteayer. Claro. Oye, y has mencionado a Podemos. Uh-huh. De nuevo resurge la figura de Pablo Iglesias. En realidad nunca se fue.
Nunca
¿no?
se ha ido. Tú piensas que se había ido. No se había ido
pero,
jamás.
Pero hay quien dice que ve la oportunidad para relanzar Podemos.
Para relanzar Podemos. Y si...
A costa del descalabro de...
Bueno, a costa, por supuesto, del descalabro de Sumar, que no levanta cabeza. Y a costa también del deterioro electoral que tiene el Partido Socialista, evidentemente. Por eso yo creo que ahora mismo, de hecho, casi es más riesgo para el Partido Socialista lo que pueda hacer Podemos, que está en un momento en el que cree que puede tener una oportunidad también para volver a ser una fuerza referente a la izquierda del PSOE. Que Junts por Cataluña, porque a Pablo Iglesias sí le puede interesar dejar caer a Pedro Sánchez, eso sí.
Pero ¿estaríamos viendo un liderazgo de Podemos futuro en Pablo Iglesias o en Irene Montero?
Yo veo a Pablo Iglesias volviendo a la primera línea política. Sí. Yo creo que lo que tú decías, nunca la ha dejado, las ganas las tiene, y yo le veo volviendo, y no se puede resistir. Es un macho alfa. No vamos a engañar, hombre. Es un macho alfa. Y entonces él tiene que estar ahí, tiene que ser el líder de la manada. Esto va con su ADN. Lo siento decirlo así, pero es que forma parte del ADN.
De su estilo de liderazgo.
Sí, claro.
Oye, y todo esto se produce en un entorno, porque nunca, siempre que te invito al programa, nos quedamos en clave nacional, ¿no? Pero es que la clave nacional o internacional, en este caso europea, está, porque además también depende mucho, ¿no? Esos apoyos
europea
de...
y americana.
Y americana,
que
¿no?
Te recuerdo que empieza enero con
la gobernanza de Donald Trump.
Bueno, que ya lleva gobernando desde hace unos semanas, ¿eh? Sí. Porque está haciendo ya lo que quiere, lo que quiere en Estados Unidos. Tenemos el tema de Estados Unidos, tenemos la incógnita o la incertidumbre de lo que va a pasar en Alemania.
Eso es lo que te iba a decir. Y luego un poco también Francia con la inestabilidad
francesa. A mí lo que más me preocupa es el tema de Alemania.
¿Alemania?
Sí, porque creo que ahora mismo... el país está ante una disyuntiva de votar a un centro izquierda que aboga otra vez por políticas de más de subidas de impuestos, etcétera, o abogar por el proyecto más conservador, que ayer lo decía Laura Blanco en La Lupa, ha propuesto sacar la motosierra como en su día hizo Milei en Argentina. Es decir, recorte. Y en medio de todo ese dilema está la extrema derecha creciendo como la espuma en Alemania. Entonces el panorama en Alemania es complicado, sí.
Porque además habrá elecciones con toda probabilidad en
febrero,
el mes de febrero.
En el mes de febrero, con lo cual en principio de año es intenso desde todos los puntos de vista, y con frentes abiertos en Ucrania, que ya veremos qué ocurre, con frentes abiertos en Oriente Medio, al que se ha unido ahora el tema de Siria, que lo estamos dejando ahí pasar, pero es un tema gordísimo. Ya veremos en qué acaba todo aquello, si no acaba en otra dictadura de corte islamista, y con unas tensiones geopolíticas muy potentes ahora mismo.
Oye, volvemos rápidamente para despedir a España, porque lo hemos mencionado al principio, que es el frente judicial, que es, no sé si son varios frentes, un frente, muchos
son
frentes.
Son muchos, es el frente de todo el caso Koldo Ábalos, Aldama, es que es amplísimo. Yo lo he dicho muchas veces, lo de Begoña Gómez está ahí, tiene recorrido, pero ya veremos hasta dónde llega. Yo creo francamente que no va a llegar muy lejos, no le veo una gran, pero luego está lo del hermano de Pedro Sánchez, que eso sí, a pesar de que también hay informes que dicen que no era verdad lo del, pero hay cosas ahí curiosas y raras y ya veremos en qué acaba. Pero para mí sobre todo es que el tema Koldo Aldama Ábalos es tremendo y va a tener consecuencias importantes.
Bueno, pues habrá que esperar a 2025, que va a empezar un enero fuerte y un febrero para España y para Europa intenso.
Intensito, sí.
Como siempre, lo seguiremos al detalle a partir de las 8 de la tarde, todos los días en el Balance con Fede Quevedo, al que pues le agradecemos siempre este spin-off que de vez en cuando saca para el After World.
Claro,
gracias,
siempre.
Fede.
Encantado.
Hasta luego. So slowly, oh baby, hold me tight.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
Bueno, pues en nuestro transformador hoy nos acompaña, lo decíamos, MasOrange. Es una nueva compañía, fruto en realidad de una fusión entre dos grandes compañías, Orange y MásMóvil. Y con su responsable del área digital, con José David Castellanos, vamos a hablar largo y tendido en este programa. Además, lo digo ya desde el principio, Javier David es... pues uno, yo creo, de los pioneros del mundo digital de Internet de nuestro país. En su día, fundador de El Rincón del Vago, un punto de referencia, ¿no?, para lo que hoy es la economía del intercambio, ¿no?, del intercambio de, en este caso, de información académica. Y desde aquellos años 90 él ha visto cómo ha ido avanzando no solo la tecnología, sino también el mundo de los negocios digitales. Y hoy, desde MasOrange, nos acompaña en este transformador para saber cómo lo están haciendo. Javier David, ¿cómo estás?
Muy bien.
Buenas tardes.
Bienvenido. Gracias por invitarme.
Oye, nos acompaña en esta conversación, también es otro veterano del sector, además así le conocen y así nosotros lo hemos podido ver en estas ediciones del Transformador. Enrique Mazón es vicepresidente de Commerce Cloud de Salesforce Iberia y nos acompañará, Enrique, en esta conversación. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Muy bien, ¿y tú?
¿Tú usabas el Rincón del Vago?
Yo no usaba el Rincón del Vago.
Porque
es empollón.
Porque era empollón.
Mucho y estudiabas
era
mucho,
empollón,
¿verdad?
Bueno. Era empollón.
Oye, pero efectivamente lo que digo, Javier David, es testigo, ¿no?, del nacimiento de la era digital, ¿no?, en España, y hoy sí.
Absolutamente. ¿No? Habrás visto que cada día te traemos un acompañante que supera las expectativas con creces de lo anterior.
Sin lugar a dudas, ¿no? Y hoy está en un sector, el de Teleco, que ha sido precisamente el que, pues yo creo que ha facilitado el desarrollo, ¿no?, de los procesos tecnológicos y digitales de nuestro país, pero que también tiene su propia historia, ¿no? Hablamos de MasOrange, que es, como decimos, una compañía nueva porque es fruto de la fusión de Orange y MásMóvil. Es actualmente el primer operador de telefonía en España por número de líneas. Yo sí te voy a pedir, Javier, que pues nos sitúes, ¿no?, en este nuevo escenario, porque ahora es cuando vamos a hablar del recorrido de MasOrange desde la óptica de sus desafíos digitales, ¿no? Entonces, la empresa hoy, ¿quién es? ¿Qué es?
Bueno, pues la empresa, como bien has dicho, es el primer operador en España por número de clientes y por satisfacción de los clientes a los que damos servicio. Y yo creo que tenemos que estar muy orgullosos en este país de las infraestructuras de telecomunicaciones que tenemos, que hemos visto durante los peores tiempos del confinamiento cómo estábamos a una altura internacional envidiable en cuanto a conectividad. Y todo eso es gracias a las grandes inversiones que el sector telco ha realizado en los últimos años, ¿no? Y el canal digital, pues es el canal donde tanto nuestros clientes como nosotros mismos queremos estar, y lo mimamos muchísimo, y hoy vamos a hablar de ello, porque es un canal que facilita no solo la interacción a tiempo real, sino que esa digitalización y que esos clientes que tienen el smartphone en las manos realicen transacciones tanto de compra como de postventa, como de cualquier interacción con nosotros continuamente, por nuestras apps, por nuestra web, por nuestros chatbots, y ahí es donde combinamos todas estas tecnologías que el sector telco lleva trabajando bastante tiempo: la robotización de los RPAs, el Big Data con mogollón de inteligencia artificial asociada a esos datos, y últimamente la inteligencia artificial generativa, que la ponemos toda también al servicio del commerce, ¿no? Del commerce cloud, que es lo que venimos hoy a contar un poco, nuestra aventura.
Oye, Enrique, lo que ha dicho Javier es fundamental, ¿no? Es decir, hay que entender que es que hoy todos llevamos el móvil en la mano, no en el bolsillo, lo llevamos en la mano, ¿no? Y es a través de él con el que nos vamos a relacionar con nuestra compañía de los sectores, ¿eh? Porque esto aplica, hoy lo vamos a ver en el sector teleco, pero esto aplica a todos aquellos que ofrezcan servicio, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto de partida, ¿no? Entender el escenario,
bueno,
¿no?
De hecho, no solo lo llevamos en la mano, sino que hoy en día la mayoría de compras que se hacen en los canales digitales las hacemos a través del móvil. Es el canal número uno, con gran diferencia respecto al resto de canales, y la tendencia año tras año es increciendo.
Sí, el 80% de nuestros clientes nos compran a través del móvil. O sea que realmente cuando diseñamos un producto digital, cuando estamos pensando cómo configurar esas pantallas, pensamos en un teléfono. No pensamos ya en un PC, en una pantalla grande, en una resolución grande, sino cómo de una manera rápida y táctil podemos llevar a cabo una transacción.
Fíjate, esto estamos hablando de clientes que compran, en este caso, a una compañía de telecomunicaciones. Originalmente, pues uno cuando se relacionaba con su compañía de telecomunicaciones era para servicios de telecomunicaciones, y eso es lo que ha evolucionado, ¿no? Y eso yo creo que es también uno de los grandes definidores del momento que vivimos, ¿no?
Sí, porque las telco nos hemos convertido también en agregadores de servicios y sobre todo de contenidos, ¿no? Ya nadie, se plantea el no tener sus partidos de fútbol o sus contenidos de plataformas que todos tenemos en nuestros televisores, y todo eso entra a través de tu suscripción en una telco, que es la que te da, como en el caso de MasOrange, los mejores contenidos en tu televisión y en tu smartphone cuando estás de viaje y moviéndote.
¿Y eso cómo ha evolucionado? ¿Y eso qué implica ahora mismo, por ejemplo, en vuestro caso, en el caso de MasOrange?
Bueno, pues eso también tiene mucho que ver con las redes, ¿no? El 5G, y sobre todo el 5G SA, en el que MasOrange también es líder en el mercado, que es el 5G pata negra, ¿no? Ese que nos facilita las mejores latencias, los mejores resultados, es el que te permite el poder ver esos contenidos de televisión que hace unos años era imposible porque se te cortaba, no llegaba. Pues vemos que la conectividad y esa tirar red allá donde estemos por todos los lados, esa cobertura 5G es la que nos permite tener esos contenidos y estar haciendo varias cosas a la vez. Hacemos videollamadas, hacemos que los clientes realmente estén conectados con esas personas, más en estas fechas, ¿no?, navideñas. Quieres estar conectado con la gente que te importa, y es lo que intentamos hacer.
¿Cómo lo habéis gestionado desde MasOrange? ¿Qué plataforma teníais para llegar a estos clientes, para vender más, y cómo ha ido evolucionando eso?
Pues mira, nos dimos cuenta que en las telcos éramos amigos de desarrollar nuestras propias tiendas, nuestras propias plataformas, y realmente los líderes del mercado en cuanto a shopping tenían, que eran los retailers, esa gente que tiene una animación comercial, un movimiento de cupones, de happy hour, de promociones, en el cual estábamos fuera, o nos costaba muchísimo esfuerzo llegar como compañía telco, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer lo que hacen los mejores, los referentes del sector, que es coger una herramienta, en este caso Salesforce Commerce Cloud, y adaptarla a nuestras necesidades telco. Es verdad que es una herramienta que a priori no está pensada para un sector telco, pero dijimos, esto nos tiene que servir, ¿no? Porque al final, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido que esa herramienta se incluya en el inventario de todos los servicios que vendemos, pero a la vez ahora tenemos acceso a esa animación comercial, de tal manera que nuestros clientes pueden ver unas cosas, unas promociones de fin de semana, el viernes de 4 a 5, recibir un cupón y hacer una serie de cosas que estamos muy acostumbrados como consumidores a verlas en otros sectores, sobre todo, ya te digo, tiendas de ropa o temas así, pero que en una telco no era habitual, ¿no? Entonces hemos pasado a las ligas superiores donde queremos competir comercialmente con los mejores del sector.
¿Qué te parece, Enrique?
Bueno, es una tendencia que con algún otro retail hemos hablado en este programa ya en alguna ocasión, de clientes que en su momento pues decidieron desarrollar su plataforma de e-commerce a medida y que fueron evolucionando a plataformas comerciales. Hemos tenido a varias marcas que han estado en estos micrófonos con nosotros por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es que hoy en día innovar por ti solo es muy complicado. A la velocidad que ocurren las cosas y a la velocidad a la que el consumidor está cambiando, es muy difícil que una empresa por sí sola se pueda adaptar. Y luego, desde un punto de vista de costes, el estar gestionando tú toda esa innovación con tu propio desarrollo y con tu propio código, pues es tremendamente costoso y el time to market es muy elevado. Con lo cual, es una tendencia que vemos generalizada en el mercado de muchas compañías que en su momento consideraron que desarrollar a medida era una gran ventaja competitiva, pues están dando el paso a arquitecturas pues como la de Salesforce Commerce Cloud, que les permite tener un compañero de viaje que les acompaña con la innovación, que se encarga de garantizar que esa plataforma escala y soporta los picos de tráfico que tienen pues cuando hacen una promoción fuerte, y al mismo tiempo pues les da la autonomía y la independencia de poder construir las experiencias y esos frontales como ellos quieren, de forma que se puedan diferenciar pues del resto de marcas con las que compiten.
Fijaos que suena tan lejano aquello de que una compañía desarrollase, ¿verdad?, dentro de su propia empresa algo a medida, lo hacíamos exclusivamente para nuestro negocio. Suena tan lejano y tan lógico ahora pensar en la flexibilidad que te dan esas herramientas, Salesforce Cloud, ¿no? Pero en realidad es que esto era anteayer, que tuvo su lógica, pero ahora pues hay otras oportunidades y opciones, ¿no?
Cuando ves que, sobre todo en el mundo shopping, ¿no? Porque es verdad que las telcos seguimos desarrollando software para aguas abajo, como digo yo, en nuestros sistemas core, donde nuestro negocio sucede, se factura y se provisiona. Pero realmente cuando quieres competir en la capa de arriba frente a players donde tus clientes están yendo a comprar televisiones, consolas o cualquiera otro de los productos o servicios que estamos comercializando, descubres que tienes que luchar con las mismas armas, ¿no? Y esas armas te las provee mucho mejor alguien que sea referente en el mercado y que ya esté trabajando con los mejores retailers. Y es verdad que el retail históricamente siempre ha estado en Internet muy posicionado en cuanto a esa parte de animación comercial, que es el diferencial que otras compañías, no solo las telcos, otros sectores, no habíamos llegado nunca. Entonces yo creo que ahí sí que hemos abierto camino, lo hemos hablado Enrique y yo varias veces, el ver cómo hoy a priori, aunque el producto no esté muy pensado para una telco, ha sido un reto para nosotros y un proyecto estratégico para ambas compañías, tanto para MasOrange como para Salesforce, el ver y el demostrar que se podía utilizar toda esa animación comercial en algo a lo que a priori no está pensado.
Oye, y no solo eso, sino que además me cuenta Enrique que es un proyecto que arranca en España, pero que otras unidades del negocio del grupo lo están poniendo como ejemplo, ¿no?
Sí, ya sabes que en el grupo Orange hay presencia en varios países europeos y africanos y siempre han estado vigilando el proyecto y mirándolo con ojos golosos, ¿no? Viendo, diciendo, oye, si a vosotros os funciona,
a ver cómo funciona, ¿no?
Vamos detrás, ¿no? Entonces hemos tenido también apoyo y soporte en las fases iniciales del grupo y compartimos los resultados, y la verdad que todo el grupo es plenamente consciente de que esta plataforma se ha demostrado ya, pues, poniendo en producción todas las transacciones comerciales a día de hoy que se realizan en Orange.es, en la página web de la marca Orange, dentro de la compañía, se realizan con Commerce Cloud, y eso hace año y medio era, bueno, pues algo que teníamos que demostrarnos a nosotros mismos.
Ahora vamos a ver un poco resultados, ¿no?, de su aplicación, pero entiendo que hay un punto intermedio que es el de ir de un sitio a otro, ¿no? Hablábamos de esa herramienta propia desarrollada, pero luego pasarnos a Salesforce Commerce Cloud, ¿no? Algo mucho más adaptable, ¿no?, a esas necesidades y que te permite pues ampliar horizontes. No sé si hay un tiempo de convivencia, cómo se migra, cómo se evoluciona, cómo se va. ¿Cuál es el desafío ahí, Enrique?
Bueno, evidentemente durante el periodo de implantación de la nueva herramienta tienen que estar conviviendo los dos sistemas, y yo creo que Javier es mucho más adecuado que yo para explicarte el reto que tienen que afrontar. cuando están conviviendo los dos entornos, pero pues, lo que hemos visto en este caso es que incluso en un sector tan especial como el de telco y con el dinamismo que tienen las telcos a la hora de lanzar nuevos productos y demás, pues esto es factible y se puede hacer, ¿no?
Bueno, cuando intentamos explicar esto, yo le pedí a ChatGPT que me hiciera una imagen, y la usamos en las presentaciones, Enrique la ha visto, y dame una imagen de un avión que va volando, pero a la vez lo están construyendo según vuela, ¿no? Y luego te la enseño para que la veas. Yo creo que todos hemos visualizado un Boeing volando a toda velocidad, pero a la vez están todos los obreros con el fuselaje abierto. Es un poco lo que hemos hecho, ¿no? Porque no puedes nunca dejar de atender al negocio, el negocio no para, el mercado telco es muy agresivo, con muchísima competencia, a la vez que das respuesta al negocio, tienes que seguir construyendo y cambiando de tu tienda antigua a la tienda nueva. Entonces ha sido, ahora me río y sonrío, pero ha sido un sufrimiento de todo el equipo digital y de chapó de quitarse el sombrero, porque hemos sido capaces de lanzar iniciativas, a la semana cambiaba el portfolio de tarifas, lo volvíamos a cambiar, y bueno, es que es un mercado muy dinámico. Yo creo que los que hemos trabajado en telco estamos ya espantados de toda la animación y de todo el movimiento comercial que pueda haber en cualquier sector.
Fíjate, te has fijado en esos sectores comerciales, quizás hace años no se te hubiese ocurrido decir, oye, podemos hacerlo desde una telco, porque hay que entender el nuevo mercado, ese nuevo escenario. Entiendo que esto aplica a muchas compañías que quizás no es su negocio principal, pero de repente dicen, oye, ¿por qué no lo intentamos hacer? Y tenemos mentalidad, herramientas hay, ¿por qué no tenemos la mentalidad de hacerlo? Y empezar, como has dicho, tu equipo, por supuesto con sus desafíos, a pensar en las oportunidades, en el lanzamiento, en dinamizar.
Yo creo que hay que pensar primero a lo grande. Es decir, cuando quieres dar el mejor servicio a tus clientes, tienes que hacer una evaluación de lo que hay en el mercado y irte con la mejor solución para poder dar el mejor performance de plataforma a tus clientes, y eso lo hicimos eligiendo la herramienta. Y dos, tienes que decir, oye, aparte de pensar grande y de coger la mejor herramienta, tengo que lograr que esto salga bien, combinando desarrollos internos que tengo en mi compañía, que no puedo ser un ente flotante, y que todas las compañías a día de hoy tenemos que ser tecnológicas, dedicando a lo que se dediquen. O sea, es verdad que estás hablando tú que alguien piensa en una telco o en un banco, en una eléctrica, años 80, 90, pero llega un momento en que la mayoría de las plataformas digitales son las que dan soporte y es el principal canal de venta de muchas compañías. Y de hecho hay compañías que nacen nativas digitales y que ya solo tienen su canal digital. Nosotros mismos en Más Horas tenemos marcas que son pure digital y que solo tienes el canal digital para comprar los servicios, ¿no? Entonces yo creo que en todos los sectores, especialmente en el nuestro, hay que mirar al canal digital y a la tecnología no como una opción, sino como la mejor arma para dar servicio y soporte a tus clientes.
De hecho, una tendencia que estamos viendo en el mercado, Eduardo, en el mercado de e-commerce en general, es que tradicionalmente las soluciones nuestras estaban siendo adoptadas por retailers, porque eran los que principalmente estaban vendiendo en los canales digitales, y hoy en día estamos presentes en multitud de industrias. Industrias de manufacturing, de gran consumo, de farma, laboratorios. Tenemos cada vez más clientes de industrias que están fuera de la industria de retail, que están adoptando estos canales digitales pues como una fuente nueva de generación de ingresos para hacer un engagement con el consumidor de forma distinta. Y bueno, pues ahí la verdad es que hay una oportunidad muy interesante tanto para ellos como para nosotros.
Venga, resultados, mediciones, lo tangible que estáis viendo que se está produciendo con esta migración.
Bueno, pues vemos cosas que medimos internamente y índices externos, ¿no? Entre índices externos, el del que más nos fiamos es del propio Google, que nos dice que el performance en relación a lo rápido que carga nuestra página y lo bien que funciona en cualquier dispositivo ha mejorado muchísimo, por encima de un 30%. Entonces tenemos un page index de Google muchísimo mejor, especialmente en el smartphone, porque te decía que ahí es donde se concentra nuestro esfuerzo y nuestra base de clientes. Y luego hemos conseguido que el canal digital tenga personalidad propia dentro de la telco, ¿no? Es decir, cuando alguien piensa en una telco, puedes caer en el error de pensar que es un monolito, ¿no? Y gracias a la adopción de estas tecnologías con mucha animación comercial, ahora mismo nuestras llamadas a los sistemas finales de la compañía se han reducido muchísimo durante el journey de un cliente, de tal manera que cuando tú navegas por la web, ves que va todo más fluido, más rápido, y puedes llevar a cabo la contratación más de una manera más rápida y más intuitiva. Y segundo, esto lo combinamos mucho con la posventa, porque de poco sirve vender no solo en una telco, en cualquier compañía, si luego ese buen shopping no está unido a una buena posventa. Ahí estamos uniendo a los chatbots, a todas las capacidades también que nos da Salesforce, el poder decir, oye, luego te hago un seguimiento de pedido adecuado, te hago unas comunicaciones, te cuento cuándo el instalador va a ir a tu casa, te cuento cuándo va a llegar tu iPhone, te cuento todo. Y si tienes cualquier problema o cualquier duda durante ese camino, puedes también, desde el canal digital, estar con nosotros en ese periodo que llamamos de infancia, ¿no? Entonces, ese acompañamiento del cliente en el canal digital creo que es básico y lo hemos medido mucho, y la satisfacción del canal digital ha crecido muchísimo. También hay que decir, somos el principal operador en venta de dispositivos en España, el que más vende. Entonces, nuestro canal digital también vende mucho y lo vemos. Estamos viendo algo que no veíamos antes, que es cuando tenemos ofertas concretas de terminales punteros en el mercado, empezamos ya a ver colas de clientes que están esperando a... nos damos la posibilidad de decir, quedan 6 en stock o quedan 7, y vemos como eso, que estábamos acostumbrados a verlo en otras webs como de ropa o de last minute de oportunidades de todo tipo, sucede también en el mundo telco, ¿no? Es ese salto, como te digo, de una compañía de suscripciones de servicios a una compañía que vende eso, pero además te dota de dispositivos de todo tipo.
Enrique. Sí. Oye, Javier, y en otros clientes hemos visto también que hay un impacto grande a la hora de lanzar nuevos productos y de lanzar nuevas promociones. ¿Habéis visto este impacto también vosotros?
Pues mira, se ha reducido el tiempo de las promociones en un 85%. Es decir, cuando antes negocio nos pedía configurar una promoción puntual que podía durar 3 días o 4 días como una iniciativa comercial, teníamos que desarrollar código, parametrizar y tal, y hoy en día, gracias a la posibilidad de configurar directamente en el frontal esa promoción, nuestro TTM, nuestro time to market de esa promoción, se reduce en 85%, lo cual no solo es bueno para el negocio y para los clientes, sino que podemos activar y desactivar promociones y ver a tiempo real cómo va a estar nuestra web el domingo por la noche cuando se apague la promoción, o el lunes por la mañana cuando entre la promoción. Vemos a tiempo real cómo va a ser.
Fíjate, Eduardo, la importancia que tiene todo lo que ha compartido Javier ahora con nosotros. Viene de un desarrollo a medida, pasa a una plataforma como Commerce Cloud y te dice, he ganado en velocidad. Ganar en velocidad significa automáticamente mejorar el ratio de conversión y eso significa más venta. He ganado en experiencia de usuario, porque es mucho más ágil todo el proceso de venta. También impacta en el ratio de conversión y eso significa más venta. He ganado a la hora de poder lanzar nuevos productos o lanzar nuevas promociones, reduciendo ese time to market hasta un 85%. Eso, de nuevo, se traduce en ingresos adicionales. Por eso te decía que cada vez vemos más clientes que estaban desarrollando a medida este tipo de soluciones, que buscan este compañero de viaje que realmente les ayude a tener este impacto grande en su negocio.
Pues ya verás cuando caiga en sus manos la IA, que ya habrá caído. Antes decía Jorge Zumeta, que está al frente de la gestión técnica del programa, me decía, ojo, ¿cuántas vidas académicas ha salvado Javier David con el Rincón del Vago? Eso lo digo porque le hizo entonces un pionero, vio lo que mucha gente no veíamos, ¿no? Que era el desarrollo de herramientas tecnológicas, digitales, de Internet, más allá de lo que ayudó a muchos, mucho más allá. Hoy tenemos pues la misma disrupción en las manos, ¿no? Que se llama inteligencia artificial. Por eso es genial que le podamos preguntar a uno de los pioneros del mundo digital de nuestra vida, de nuestro tiempo, ¿qué ve en la inteligencia artificial?
Hombre, pues lo principal es que tiene que estar bien alimentada de buenos datos. Es decir, tú notas, a lo mejor es de formación profesional mía, ¿no? Pero yo entro en webs y cuando ves en una web corporativa de cualquier sector que tiene un scroll infinito y que ahí aparece representada toda la compañía, que cada uno está luchando por su espacio a modo escaparate, dices, uy, estos están poco evolucionados en data y en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos virado, gracias a combinar el commerce con el data y con la IA, es que para cada cliente la página que ves es distinta. Una, ¿no? Entonces, así puedes optimizar comercialmente y desde el punto de vista de experiencia de cliente, enseñarle, si yo sé que tú cada vez que entras navegas viendo dispositivos Android o dispositivos iPhone, pues ya sé que quieres
no
ver
me vas
eso.
A poner televisiones.
Claro. Y si sé que estás mirando para hacer una portabilidad o que tienes fútbol o que no tienes fútbol, puedes tomar una serie de decisiones a tiempo real y construir la página dinámicamente. Cuando alguien piensa en cómo eran las páginas a finales de los 90, era como el teletexto. A lo mejor no se escucha a la gente y no sabe lo que era el teletexto. Era una página estática con links que ibas a otra página estática y ibas como saltando, elige tu propia aventura,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ahora no. Ahora las páginas se construyen de manera dinámica a tiempo real en función de los datos y de la información que tienes de la navegación del cliente. De la IP, de tal, puedes tomar decisiones respecto al idioma del cliente, respecto al tipo de tarifa que le vas a enseñar. Si ya está logado, tienes muchísima más información en cuanto a los servicios que tiene, le puedes ofrecer posibilidades de upselling, de mejora de servicios. Entonces, todo eso es lo que marca la diferencia. Porque realmente no percibes como consumidor que te están abrasando a publicidad o a promociones, sino que está todo tan segmentado y tan personalizado a ti que dices, ¡hala, qué guay! Si puedo tener el partido de la Champions por un poquito más, o puedo comprarme para estas Navidades una PlayStation, y eso es gracias a toda esa información. Entonces, la inteligencia artificial está muy bien, pero si no la vitaminas con tus propios datos de compañía, pues todos tendremos los mismos resultados, porque será plana, y si nosotros tres le pedimos un plan de negocio para tres empresas distintas competidoras basado en la IA sin datos, pues la IA más o menos nos va a decir a los tres que hagamos lo mismo. Si le metes todo el contexto de tus clientes, de tu compañía, de tus decisiones, ahí es cuando eso toma una potencia brutal.
¿Y para eso qué necesitamos?
Pues para eso necesitamos, a ver, esto yo siempre lo comparo al Tetris, todos hemos jugado al Tetris, ¿no? Pues si tú juegas el primer día al Tetris en la pantalla donde te explican que van cayendo las fichas y que las tienes que encajar, mal que bien llegas hasta el nivel 8 o 9. Pero si te sueltan solo, sin contarte nada, el nivel 15, pues duras 10 segundos jugando al Tetris porque no te enteras de nada, ¿no? No puedes saber, no he hecho los deberes antes y querer de golpe y porrazo montarte una plataforma con data, con IA, con robots, con un e-commerce evolucionado. Tienes que haber ido aprendiendo de tus datos, organizándolos, teniendo un data lake, todos los datos sean estructurados o no, pero organizados, tener una iniciativa de robotización, tener una iniciativa de IA tradicional, lo que había de IA antes de ChatGPT, el machine learning, algoritmos, y cuando ya todo ese expertise lo tienes en la compañía, es cuando, orquestando esas tecnologías y combinándolas con una plataforma de e-commerce, puedes hacer cosas muy chulas y muy potentes, ¿no? Que son lo que hacen los principales partners, o sea, los principales players del mercado. Todos tenemos en la cabeza lo que hace un Google, un Amazon, un Facebook con nuestros gustos, y sabemos que muchas veces nos están ofreciendo justo aquello que es más afín a nosotros, ¿no? Pues yo creo que la ventaja que tenemos las telcos es que tenemos una legislación aquí en España y en Europa entera de privacidad que nos permite dar una garantía a los consumidores de que sus datos están siempre muy bien usados, pero a la vez está sirviendo para que sepamos si te gusta Android, si te gusta iPhone o si te gusta el fútbol.
30 segundos, Enrique, menos.
O necesitas un compañero de viaje como Salesforce, porque como seguramente habrás escuchado también en alguna otra ocasión, hemos lanzado los Agentforce, que son agentes autónomos que van a permitir a nuestros clientes construir estos agentes para que ayuden a los humanos en distintas tareas que van a tener que ejecutar.
Como decía Javier David, la fase de 1 a 8 del Tetris, pues mira, ahí el Agentforce igual
te va a simplificar,
te va a ayudar
mucho la vida.
Ha sido muy interesante poder charlar con Javier David Castellanos, que es Head of Digital IT Orange en MasOrange, y con Enrique Mazón, que es Vicepresidente de Commerce Cloud de Salesforce Iberia. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ha sido un gusto
ti.
Conocerte.
Igualmente.
Mucha suerte para el futuro.
Gracias.
Enrique, gracias.
Muchas gracias, Eduardo.
Adiós.
Salesforce les ha ofrecido el transformador.
Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, Madrid, 103.2. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.